contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Muy buenos días. Hoy es el Día Europeo en memoria de las víctimas del terrorismo. Es una fecha que se creó por la Comisión Europea con el objetivo de conmemorar el atentado terrorista que sufrió España el 11 de marzo de 2004. Es un homenaje a las víctimas de tan lamentable hecho ocurrido en Madrid. De lunes a jueves, contigo y en el puerto, de 10:30, no, hemos cambiado, de 11 a 12, aquí en Radio Puerto. Puedes escucharnos en directo en el 107.8 de la frecuencia modulada o a través de nuestra web radiopuerto.fm. En el control técnico, Daniel Borne, muchas gracias y buenos días, Dani.
Puedes intentar dejarlo así, perdonarte y confiar en mi mala memoria, olvidar todo lo que vivimos, para empezar con buen pie.
Y abrimos la semana con una cantante de aquí, del puerto de Santa María, Julia González. Muy buenos días, Julia.
Muy buenos días, Mercedes, ¿qué tal?
Bueno, he visto tu videoclip y me ha encantado, Julia.
¿Te ha gustado?
Me ha encantado, ay, Julia. Y además, que tú sabes que yo te sigo desde que empezaste con 11 añitos, ¿no? Con 10 años.
Sí, hace ya unos cuantos añitos y sí que yo tengo presente a cada una de las personas que estáis ahí cada vez que saco una canción o cada vez que hago cualquier novedad musical.
Bueno, tú estás ahí en Madrid, nos da mucha penita que te hayas ido para allá, pero estudiando no solamente tu carrera de magisterio, ¿no? Si no me equivoco.
Efectivamente, magisterio infantil.
Y preparándote para la música, que es lo que realmente te apasiona y lo que mejor se te da, ¿no?
A ver, yo por lo menos lo que más me gusta y sí que estoy compaginando aquí en Madrid tanto la carrera como pues al final seguir creando con productores, conociendo gente y todas las posibilidades que yo creo que te da Madrid.
Bueno, Julia, yo lo tengo que decir, porque dicen es que los cantantes... No, Julia estaba ayer en clase. Intenté hablar con ella y Julia estaba un domingo en clase. Eso no lo hace, vamos, nadie. Ya te tiene que apasionar, ¿no? O sea, porque claro, además compatibilizas con los estudios, con la carrera, estos estudios de canto. Me imagino que ayer estabas en clase de canto, ¿no?
Bueno, ayer... No, es que estoy en clase ahora.
Sí, pero ayer también intenté llamarte. No. Me dijo, mamá, creo que está en clase.
Ayer domingo, no. Ayer domingo,
¿no?
Yo no estaba en clase, hombre, no.
Hoy, pues te estaba poniendo yo aquí por las nubes, digo, uy.
No, yo también tengo que tener mis descansos, que si no...
Julia, ¿te escuchas? Ahora. Es que Julia está en la universidad, salió un momentito de clase para poder atendernos a los portugueses. Julia, tú empezaste ganando el concurso de la voz joven de la Bahía y después estuviste en Got Talent también, ¿no? Pero este paso a Madrid sí ha sido como el último pistoletazo, ¿no, bonita?
Sí, yo diría que al final ha sido un paso que yo sabía que tarde o temprano tenía que dar. Y gracias también al apoyo de mi familia, que siempre está ahí al final y siempre está apoyándome en cualquier decisión, sea musical o no, pues he podido dar el paso y al final estoy aquí desde hace ya un año integrándome como puedo y construyendo este difícil camino, creo yo.
Sí, porque tú a mamá y a papá no le tuviste que decir, mamá, quiero ser artista. Es que vieron que eras artista desde chica, o sea...
Sí, yo creo que ellos se lo llevan oliendo desde hace mucho tiempo, que a mí esto es lo que me apasiona y también es que yo creo que a ellos les gusta, entonces
sí.
Me siento súper agradecida por la familia que me ha tocado, la verdad.
Pues sí, cuéntanos un poquito, porque ya has sacado dos temas, ¿no? El que no, que has sacado el videoclip, además rodado aquí en el puerto, ¿no, Julia?
Que no, está rodado tanto en el puerto como en Madrid, porque hay una mezcla ahí de ubicaciones. Uh-huh. Y el último, que el nuevo single, se llama Casi, y ese sí que está rodado en Madrid, todo el videoclip.
Bueno, hay que decir que la de Casi, yo creo que todas hemos tenido un Casi.
Hombre, yo creo que es algo inevitable.
Cuéntanos, ¿qué tipo de...? Bueno, yo lo he escuchado, hemos puesto una de tus canciones. ¿Qué tipo de música estás poniendo en este nuevo disco? Porque ya llevas dos canciones, pero me imagino que completarás, ¿no?
Sí, por ahora son singles, no hay idea de disco, pero sí que la idea es ir sacando singles poco a poco y que tampoco haya mucha distancia entre uno y otro. Y pues nada, claramente yo creo que se ve la llegada a Madrid en el tipo de música que estoy sacando. Y al final estoy experimentando, o sea, también me estoy conociendo yo a mí misma y es lo que pretendo seguir haciendo. Así que no, es que ni siquiera yo te puedo decir lo que se va a venir en la futura Julia, pero bueno, sí sé que va a tener amor y va a tener ganas, muchas ganas.
De hecho, ha habido una evolución tremenda de Julia con 10 años cantautora, más rollito, guitarra, solista, a esta nueva Julia, ¿no? Más moderna, más mujer, ¿no?
Sí, también he de decir que esa Julia cantautora sigue presente.
Sigue aquí, ¿no?
Sigo componiendo muchísimas canciones en mi cuarto. Mira, es que...
Sí, que estás en clase.
La gente está aquí por los pasillos.
Normal, normal.
Que sí, que sigo componiendo en mi cuarto canciones que seguramente harán llorar a gente. Entonces estoy también en ese proceso de pensar si quiero seguir sacando música que la gente baile o con la que la gente se emocione. Estoy en ese proceso, yo creo, de ver qué hago con Julia González y con la música que voy a sacar.
Bueno, tú además estás actuando en Madrid, has hecho ya varios conciertos, vas por salas. Cuéntanos un poquito cómo está viviendo Julia en Madrid.
Pues sí, estoy buscando, o sea, estoy constantemente haciendo mis conciertos, mis bolos. También creo que hace mucho el tema de seguir conociendo gente, hacer planes. Al final yo, por ejemplo, a Germán, el productor de mis dos últimas canciones, lo conocí así, porque un amigo te presenta a otro y al final el mundo de la música en Madrid es inmenso.
Sí.
Y de verdad que cada persona que conozco hace algo o canta o compone o...
Qué chulo.
Pero tiene algo que ver con la música, sí. Es, la verdad es que es un regalo.
Bueno,
y...
Sí. Sigue,
no,
sí.
Eso, dime.
Bueno, he de decir, yo soy de las que digo, tómate una cervecita, se hacen muchos buenos contactos, ¿eh?
Sí, totalmente. O sea, es que es esencial, creo yo, en cualquier persona que se quiera dedicar a esto, el moverse, el conocer gente, también el ver qué tipo de gente va contigo, porque hay de todo. Pero en general yo estoy muy contenta con la gente que me he encontrado y la gente de la que me estoy rodeando ahora mismo.
¿Cuál ha sido el sitio así más chulo que has tocado ahí en Madrid? Cuéntanos. Cariño,
pues,
es especial.
A ver, mira, por ejemplo, cuando fui a Got Talent, eso fue en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid, eso fue muy especial porque era... O sea, no la primera vez que yo cantaba en un teatro, pero sí que era en un teatro así tan grande, fuera de Cádiz. Entonces eso fue muy especial, pero también es verdad que las pequeñas salitas como el Búho Real, Fulanita de Tal, que al final son salas que le prestan a artistas emergentes su sitio para que al final nosotros tengamos también nuestro sitio y podamos llenarlo de amigos y de gente que a la que le guste nuestra música. Ese tipo de salitas son también súper importantes y esenciales en cualquier persona que se quiera dedicar a esto.
Pues sí, yo estoy, en cuanto pise Madrid, si te pillo por allí, tengo que ir a verte, porque me apetece
hombre,
mucho
por
escuchar
favor
a esta nueva Julia en directo en una salita de Madrid, porque tiene que ser algo súper emocionante, Julia, de verdad, deseando verte por allí. Que te damos un beso grande, Dani, por favor, ponemos la canción para que lo escuchen los portuenses, y enhorabuena, Julia, y escúchame, cuando me saque otro tema me avisas, ¿eh?
Hombre, por supuesto, te voy a avisar. Muchísimas gracias y un besazo súper fuerte para todos.
Y otro enorme para ti. Te dejamos que vuelvas a clase, que hay que estudiar.
Oh, no quiero.
Un beso enorme, Julia. Hasta Madrid.
Un besito. Chao.
Gracias,
mamá.
Bonita.
Y ahora buscas ser mejor que tu peor versión, creyendo que voy a escuchar. Que no tengo ni un momento. Si es que no, lo siento, pero no lo siento. Quisiste mi abrigo cuando el frío te quemó. Dices que miento, pero no, que no, no vale. ya jugaste tus cartas. Lo apostaste todo cuando estaba ahí. Y entre tus manos se deshizo mi perfil. Parece que se fue el momento que me miras y ahora ves que nada es eterno. Lo siento, me siento y te siento, pero muy lejos de aquí. Y ahora buscas ser mejor que tu peor versión, creyendo que voy a escuchar. Que no, no tengo ni un momento si es que no. Lo siento, pero no lo siento. Quisiste mi abrigo cuando el frío te quemó. Dices que miento, pero no, que no, que no. No van a creerte como te he creído yo. Aquello que fuimos ahora te miro y ya se fue. Ahora te miro y ya se fue. Ya jugaste tus cartas, no apostaste por mí y así nunca se gana. Te lo debí advertir. Ya jugaste tus cartas, no apostaste por mí.
Y esta semana, el día, ¿qué día era? El día 5 de abril presenta Merche Moy la colección Esencia. Una colección muy especial para ella. Y aquí está para contárnoslo. Muy buenos días, Merche.
Buenos días.
¿Qué es Esencia, Merche?
Esencia es una historia, es mi trayectoria. Esencia va a ser el antes, el durante y ahora. He tenido un parón por circunstancias personales. Vengo de colaborar en la pasarela flamenca durante muchos años. Pero como la vida te pone en distintos sitios, hay un parón de 2 años. Y no he podido sacar colección ninguna. Mi gente me estaban esperando y quiero ofrecer un poquito de mi forma de hacer las cosas y que ellos lo vean, que ellos disfruten, y va a ser a través de Esencia. Esencia es un desfile de flamenca, Esencia es un encuentro entre amigos, es un momento, una excusa para reunirnos. Lo vamos a hacer en el puerto de Santa María, en el restaurante Bar Jamón. Sitio que ellos nos han cedido sin nada a cambio. Es un sitio precioso, creo que emblemático, un sitio muy bonito del puerto que también lo tenemos que enseñar. Es de entrada libre, no hay entrada, no se va a pedir nada a cambio, simplemente las ganas de ver pues trajes de flamenca, una pequeña pincelada de ropa de invitada, eventos, y al final terminamos con novia. Y os espero a todo el que quiera venir. Como muchas veces le digo, Esencia también son mis manojitos de sueño.
Esa frase me ha encantado a mí, manojitos de sueño. ¿Qué son esos manojitos de sueño, Merche?
Sí, es que mi labor es así, Mercedes. Yo no lo considero un trabajo, lo considero un privilegio, una suerte que la vida me ha dado y que yo intento aprovechar. Intento dar lo mejor de mí misma. No quiere decir que sea lo mejor, pero es lo mejor que puedo dar yo. Además, siempre intento superarme, porque de donde se aprende es de lo que sale mal. De lo que sale bien ni lo ves. Entonces, donde te equivocas hay que rectificar, y ahí es donde aprendo. Ellos me hacen feliz a mí. Cada volante es un punto de partida. Y es un pequeño desafío, pero es una gran felicidad.
Pues sí, estos manojitos de sueños que hablamos, que nos vas a regalar, porque es un regalo que nos hace Merche Moy a los portuenses. Nos va a poner, montar una pasarela, nos va a presentar su colección con un poquito de cada, de toda su época. Vamos a tener los trajes de flamenca desde los principios hasta la época actual. Bueno, y esos trajes de novia. Tiene que ser increíble, ¿no? Porque si a nosotras nos gusta el traje de flamenca, que es un traje que además todas las mujeres están guapas, el traje de novia también es súper importante, ¿no?
Mercedes, el traje de novia son 3, pero uno lleva una historia.
Cuéntame.
Mi historia. Es mi traje de novia, el que hice con 19 años.
Qué maravilla.
Tiene 47 años. Es muy sencillo, porque además yo soy una niña muy sencilla, muy discreta. Una niña, no una mujer. Pero suelo ser muy discreta. No es que me finjan y que me fuercen a ser discreta, es que soy así. No me sale otra cosa. Entonces, él está tal cual se hizo en aquella época. Y lo único que se ha rectificado ha sido un encajito que se descosió, pero es el mismo vestido, lo más discreto que tú puedas ver, con todo el lujo que hay ahora, pero mi vestido no tiene lujo, pero lleva todo lo que soy.
Pero no tiene lujos aparentes porque está hecho a mano.
Sí, por supuesto.
Con cariño, con amor. Sí. Bueno, a mí me encantan las monjitas del Espíritu Santo cuando hacen los dulces.
Los hacemos con amor, con corazón
y con oración, ¿no?
Pues sí, pues
y
sí.
Y eso es lo mismo, con corazón, ¿no? Estás poniendo en cada una de tus puntadas.
En cada una de mis puntadas. No sabes cuántas veces me digo, no sirves para nada, eres un fracaso. Esto no está bien hecho. Anda ya. ¿Esto qué es? Pero luego me levanto y digo, pero mira, fíjate qué bonito queda esto, no sé qué, no sé cuánto. Todo esto con mucho respeto y mucho pudor hacia vosotras, porque me da ahí lo más valioso que tenemos, que es el tiempo. Claro. Si tú vas a verme y me dedicas tu tiempo, imagínate el respeto que te debo.
Yo hago lo mismo aquí, ¿eh? Si viene un invitado, por lo menos hay que dedicarle un poquito a leer de él para que sepa que le has dedicado tiempo porque te está regalando el suyo, ¿no?
Uh-huh.
Merche, ¿cómo ha evolucionado el estilo de Merche desde ese primer traje de flamenca o desde ese primer traje de novia a hoy en día?
Ha evolucionado puntada tras puntada. Empecé antes que nada te digo, mi formación es autodidacta. Yo sé patronar, sé diseñar, pero mi formación es autodidacta. Yo me he buscado mis libros, me he informado, he empezado a hacer mis bocetos. No sabía que un dibujo era lineal. ¿Cómo se puede montar un volante, dibujar un volante con vuelo a través de una línea? Lo he ido aprendiendo. Entonces, la evolución, claro que sí. Te vuelvo a decir, donde me he equivocado, he rectificado. El estilo es el mismo, porque el estilo permanece. La evolución, la forma de conseguirlo, ha evolucionado muchísimo, Mercedes. La moda también te va cambiando. A mí me gusta muchísimo la moda, la disfruto, la vivo. Quizás sea de las parcelas más felices que me hace en mi vida, es la ropa. Porque la ropa no solamente es una prenda que tú te pones, son experiencias. De hecho, cuando tú te pones un vestido y ha pasado un momento feliz, ese vestido para ti está sagrado. Y sin embargo, a la inversa, si te lo has puesto en un momento que no te han salido bien las cosas o que ha sido un momento triste, no lo vuelves a mirar igual.
Pues sí, pues sí.
Entonces, mis vestidos son experiencias, vivencias. Y la evolución, pues sí que es mucha. En los tejidos he tenido también la gran suerte de conocer a un diseñador de tejido. Se llama Hugo del Valle, una persona exquisita. No sé cómo me conoció, porque yo no me suelo difundir mucho por las redes sociales. Supongo que envió mi pasarela. Tengo la suerte de contar con sus tejidos, son batista. Sin batista es algodón. Son Georgie. El Georgie vuelve a ser algodón, no tiene composición ninguna. Trabajar eso, la familia que está a mi lado, mi hermana que también le gusta mucho la costura y lo ve, me dice, Chilla, pero ¿cómo te atreves con esto? Pero es lo que más me gusta, el desafío de sacar de 20 metros de tela algo que te haga hablar, algo que te haga moverte, algo que se baile, que también es mi gran pasión. El hacer la colección de flamenca nace porque a mí me gusta mucho bailar, me gusta mucho el baile, no solamente bailar, sino ver. Estás vivo, son sentimientos. Tú cuando bailas te expresas, te estás Totalmente. Compartiendo. Y de ahí sale mi amor al traje de flamenca.
Y qué bonito es expresarte y que tu vestido te acompañe, ¿no? Me
exacto,
imagino que
exacto.
Por ahí va un poquito.
Por ahí van las cositas, sí, sí. No por ser el mejor ni. No. Yo cuento historias a través de metros de tela. Y además vosotras, las flamencas, sois las que me inspiráis. Tú tienes un vestido, yo tengo otro. Pero Manuela tiene otro, Marta tiene otro, María tiene otro. Y no es uno igual a otro. Y las niñas pequeñitas, no me gustan las tallas 36 y 38, me da igual. Tú eres tú, con tu altura de cadera, de cintura, tu talle. Esas son las cosas que a mí me gusta trabajar.
Y además con un, como decimos, con un vestido que favorece a todas las mujeres, o sea, pero que aparte que es una grandísima responsabilidad, como te digo, porque es que nos llevamos todo el año con la operación mantoncillo y queremos estar todas
exacto,
perfectas,
exacto.
Igual que el día de la boda, o sea, yo creo que es comparable, ¿no, Merche?
Totalmente, totalmente. ¿Habrá algo más floquito, más bonito que un fleco rozando unos volantes?
Qué bonito.
Pues sí. Con eso también tengo una gran pasión, tengo una ayuda muy buena con Manuela Romero del Puerto Santa María, de Bambi. Para mí esa niña es exquisita, me ayuda mucho, yo le corto los mantones, ella los manda a flecar y entre las dos disfrutamos porque somos muy parecidas en colores, en estilo y para mí también es un gran éxito esos flecos, mucho, mucho, mucho. No consigo un traje de flamenca sin esos flecos, me da igual que lo lleve en el codo, que lo lleve en el hombro, que lo lleve donde lo lleve, pero llévalo, méselo, muévelo.
Qué bonito es un fleco moviéndose, ¿verdad?
Precioso. precioso. Pues,
Merche, tú además haces vestidos personalizados. O sea, a ti llegamos, tú no tienes una la entretallas, no. Nosotros llegamos allí a tu taller y tú nos miras y dices, por aquí, ¿no? Es lo que te favorece, ¿no?
Me imagino. Exactamente. Si tú confías en mí, te dejas llevar por mí, y yo voy a tratar de sacar todo lo que tú tienes que tú ni siquiera te estás dando cuenta. Tengo también la gran suerte de que las niñas que se visten de mí quieren seguir. Entonces eso es un
lujazo.
Sí, es un lujazo. Es un lujazo que hay que aprovecharlo porque la vida va pasando, nos pasan cositas, y estos momentos hay que aprovecharlo. Que te digo que muchas veces me rindo, ¿no? Porque yo llevo mi taller solo. No estoy nunca sola, porque aunque mi labor la haga yo sola, el apoyo de todos los tengo. Tengo mi familia, mis hijos, mi hermana, mis amigas, mi compañera.
Tus clientas.
Mis clientas. Lo sois todo. O sea, para mí, el que tú te quieras vestir de mí, ese es el éxito mío, que tú quieras llevar mi traje. El más discreto del mundo, seguro. Pero seguro que es el que mejor te sienta. Y además, me inspiras tú. Yo no te puedo decir, voy a hacer un vestido así, no. Mercedes quiere un vestido, vamos a verla, vamos a estudiarla. ¿Y qué quiere Mercedes? ¿Qué le gusta a ella? Y vamos a estudiar esas connotaciones. Y entonces al final sacamos, pero te hablo de flamenca y te hablo de novias.
Sí, sí.
Que tengo unas historias de novias que son alucinantes.
Ay, cuéntame alguna, me encanta lo de las experiencias.
Sí.
Cuéntame alguna bonita que te haya pasado.
Mira, una de las que no voy a olvidar nunca va a ser el proyecto Rosa. Rosa y Pepe. Se casan después de un montón de vivencias y él siempre le había pedido vamos a casarnos, pero se prorrogaba la fecha, te estoy hablando de que no son 20 años ni 30, son una pareja de segunda oportunidad, ambos con una hija cada uno, y bueno, pues llegó el momento y Rosa se vistió de flamenca.
Anda.
Sí, se vistió de flamenca vestida de novia.
Qué maravilla.
Sí.
¿Ese lo vamos a ver? No.
No, porque lo tiene ella.
Lo tiene ella.
Pero no te puedes imaginar el impacto de esa boda. Esa boda tan soñada por ambas partes, que son personas maduras, que ahora el amor se vive entre parejas jóvenes, entre incluso hasta lujo, mucha ceremonia, mucha pompa, de fulanito. Llevo vestida de fulanito de tal. Y entonces... Merche es una niña anónima, ¿no? Una persona anónima, pero ella me eligió a mí.
Bueno, anónima por ahí, en el Puerto Santa María te conocemos todos, ¿eh? vamos a darle cada uno al sitio. Aquí te conocemos todos y en Jerez también me consta que te conocen, ¿no?
Sí, otra experiencia. Y la boda de Rosa yo no la olvidaré nunca. Sus volantes se componían de encajes.
Qué bonito.
Todo iba cuajado de arriba abajo, todo lleno de encajes, con tela brocada y todos los volantitos eran encajes, todos uno detrás de otro, no sé, no puedo contar. Pero bueno, yo trabajé eso con tanta ilusión que para mí eso es que no es un trabajo, es que vuelvo a ser mis manojitos de sueño. Y la boda fue espectacular, la carita de Pepe cuando vio salir a Rosa, eso a mí no se me va a olvidar en la vida.
Qué bonito.
Es una historia muy, muy, muy bonita. Hay más, ¿sabes? Hay más. Pero bueno, mira, te quería hablar un poquito de Jerez.
Cuéntame.
Pasaré la flamenca de Jerez. Desde el 2011 tuve la suerte de conocerlos y para mí yo la considero mi casa. Este año le han dado la medalla de Jerez.
¿Anda?
Sí, a la empresa y a la buena gestión. La lleva Ana Belén Morillo, que es una niña extraordinaria en todos los conceptos, desde por fuera hasta por dentro. Sí, una luchadora como todas nosotras. Y formo parte de ella y para mí es mi casa. Aunque... verá, también me he sentido pequeña porque mi taller es pequeño y las firmas que van a Jerez son firmas cada vez más grandes. Pero no por eso, porque mi trabajo sea menos, sino porque mi taller es muy pequeñito. Bueno, pero me he sentido tan a gusto. Este año no he podido desfilar, pero me concedieron el honor de ser jurado de los noveles. Y cuando entré allí, después de 2 años, todo era cariño, por todas partes, desde las vestidoras, que no hay labor más bonita que las que hacen las vestidoras. No se ve. Pero esa labor, además, es que es insustituible. Peluquería, maquillaje, las modelos, por todas partes donde iba pasando, todo lo que estuve fue cariño. Y eso ya es suficiente, no, es mucho, es muchísimo.
Bueno, tú decías que, a ver, humilde no, es más pequeñito. Es más pequeñito, haces una producción más pequeña, pero eso no quita que seas igual de importante que uno grande.
O incluso es lo que más, estábamos diciendo antes, yo no hago talla, yo hago trajes únicos.
Claro.
Y te digo, te presento un modelo en un solo color, con una tela que además no la vas a poder encontrar en tiendas porque es de Hugo del Valle. Entonces te puede gustar o no, pero hay uno nada más. Mientras que los demás sí que llevan, tienen la oportunidad porque tienen talleres grandes, tienen ese mismo vestido, pues te lo puedes ver en...
Pero ese no es tu público, verde. No es lo que tú quieres. Tú no quieres un taller para producir a demanda, tú quieres lo que tienes, ¿no? Tú eres como un Manuel Alejandro de la música, pero en la moda, ¿no? Manuel Alejandro le hacía las canciones a medida a todos los cantantes, ¿no? Y de hecho, las primeras de Julio Iglesias, Rocío Jurado, le escribió todas, fueron sus grandes éxitos. No fueron los éxitos comerciales, sino la que le escribía Alejandro, Manuel Alejandro, era a medida. Y yo creo que tú eres un poquito así, ¿no? Pero en la moda.
Pues supongo que sí, Mercedes. Y espero esta vez que voy a atreverme a hacer el desfile yo sola, sin que no tengo detrás nada a nadie. Ni a Ana Belén Morillo, ni todo el elenco de que forman la pasarela, sino que lo voy a hacer yo poquito a poco. Espero que me salga bien, más que nada por respeto hacia vosotras, hacia las personas que lo vayan a ver.
Espero no, te va a salir bien. Vas a ir.
Sí, voy a ir.
Queremos a Merche hoy en la próxima pasarela de flamenco de Jerez. Te necesitamos ya, Merche.
Pues muchísimas gracias. Llevo también algo muy bonito de mano de mi amiga Tati, que es la música. Que si yo sueño vestido, ella sueña música.
Fíjate qué bonito.
Y también está hecha a mano, como yo digo. Esa música también está hecha a mano y acompaña a cada trazo de cada volante, ¿vale? Así que bueno, va por vosotras.
Bueno, Merche, queremos hacernos un traje de flamenca o que nos vamos a casa y queremos... ¿Cómo podemos localizarte? ¿Dónde está tu taller?
Mi taller está en casa. Vivo en la calle Niño del Matadero, número 5.
Ajá.
Y allí os atiendo.
¿Un teléfono donde podemos llamarte?
665-14-23-18. Y si es muy difícil, una forma de localizarme muy, 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 muy fácil es el negocio familiar. Diego Macías, floristería, en la Avenida del Ejército. Él es un poquito secretario mío. Si alguien pregunta por mí, él también le da información.
Pues ya sabemos, si queremos un traje especial hecho para ti a medida, con tu cuerpo, con tu tal, para que te saquen el mayor partido posible y toda tu belleza, aquí está Merche Moé para hacerte tu sueño realidad. Hemos dicho que está en Niños del Matadero. Podéis también ir a Floristería Macías, que allí os atienden también y os indican dónde está Merche Moé. Pero tenemos pendiente 5 de abril. ¿A qué hora, Merche?
A las 5 de la tarde.
5 a las 5.
Os invitamos a un café.
Anda, mira qué rico.
Queráis.
Pero vamos ya con la invitación de presentarnos tu colección Esencia. Ahí estamos todos invitados para disfrutar en el restaurante Bar Jamón de la colección Esencia de Merche Moé. Una recopilación de todos sus sueños, de sus manojitos de sueños, como ya dije.
Un millón de gracias.
Y nada, encantadísima de tenerte aquí. Y bueno, el día 5, si podemos, ahí estaremos en primera fila para disfrutar de tu arte, Merche. Gracias.
Gracias.
Nos vamos con publicidad y volvemos con más noticias y con más actualidad en el puerto de Santa María.
Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. Cerrar el grifo en la ducha cuando nos estamos enjabonando ahorra unos 75 litros de agua. Ante la sequía, no cierre los ojos. Es un consejo de Apensa.
Ahora sí, para todos los públicos.
Ya estamos aquí.
El Circo Encantado ha llegado al puerto de Santa María.
Un espectáculo cargado de magia, diversión
y alguna dosis de terror, para que vengas en familia a pasártelo de miedo.
El Circo Encantado.
Del 15 al 31 de marzo en el recinto de la Autoridad Portuaria, puerto de Santa María.
Colabora el Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
Calle Lechería, con Javier Villar. Todos los martes a las 6 de la tarde. Un programa dedicado al flamenco, hablando de nuestra localidad, recordando a los que ya no están y que fueron referente en el flamenco local a grandes niveles. Contaremos historias, anécdotas, recordando esa calle Lechería, que es una de las más flamencas del puerto, donde radicaban dos de las familias más flamencas que ha dado el puerto de Santa María, los Villar, Loquitos y los Núñez. Un ejemplo de convivencia de dos grandes familias, una paya y otra gitana. Dos pueblos unidos por una misma pasión, reflejo de una convivencia ejemplar.
Explora todo el panorama educativo con las últimas tendencias pedagógicas y paradigmas educativos. Escucha todos los martes de 7 a 7 y media Otra Educación es Posible con Pedro y Edra. Conecta con nosotros en el 107.8 de la frecuencia modulada o con nuestras redes sociales.
Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
Y continuamos hablando de moda, pero ahora nos vamos hasta Caracas, Venezuela, a hablar con nuestro compañero Claudio. Muy buenos días.
Buenos días, Mercedes.
Ay, qué alegría saludarte. Hay que decir que hemos cambiado de horario. A partir de ahora será los lunes a las 11:30. Estará con nosotros Claudio, reajustándonos a este nuevo magazine. Pero seguimos con él. Por si os echaba de menos a las 11, pues no. Claudio se ha trasladado los lunes a las 11:30. ¿Qué tal por allí el tiempo? ¿Bien?
Todo bien. Antes de iniciar el programa, ahora lo cierro.
Bueno, mira. Para desearle un feliz día. Las dos posiciones son buenas.
Todo bien, gracias. Bueno, sí, exactamente. Bueno, todo bien aquí, con un poco de calor. Aquí Semana Santa siempre es un poco calurosa aquí en Caracas, pero vamos bien, vamos bien. Hoy un programa especial que se lo vamos a dedicar a John Galliano en la parte de la moda. Y este programa para mí tiene mucho significativo porque quiero dedicárselo a un querido amigo que tú también lo conoces, que es nuestro querido Juan de Mesa, que gracias a él nació a la moda y bueno, gracias a sus gestiones estamos aquí partiendo en este día lunes, como ya lo venimos haciendo durante 23 programas que tenemos ya en el aire.
Pues sí, un saludo desde aquí a mi compi Juan, que te echamos de menos por aquí, que cuando quieras aquí tienes tu hueco, por si lo echas de menos, tienes siempre tu silla aquí, tu micro para cuando quieras. John Galliano, además, John Galliano nació por aquí cerquita, ¿no?
Sí, sí, John Galliano nació en Gibraltar en 1960, fue bautizado como, aquí tengo la chuleta porque tiene un nombre muy largo,
sí, sí,
Juan Carlos Antonio Galliano Guillén, y por supuesto ha sido conocido como John Galliano en el mundo de la moda. Galliano, sus padres se lo llevaron a la ciudad de Londres, muchas veces es considerado más que un diseñador español por haber nacido en España, un diseñador británico, porque él desarrolló prácticamente el inicio de su carrera en la ciudad de Londres. Como te comento, él a los 6 años se lo llevaron para allá, para la capital inglesa. Allí logró captar toda la esencia y la opulencia y el esplendor de la moda de esos años. Estudió en St. Martin, en la academia, famosa Academia de St. Martin's de Arte en Londres, que por supuesto le permitió tener una magnífica formación a nivel de todo lo que tiene que ver con el diseño, y creó su primera colección en 1984, fue cuando se gradúa y crea de inmediato su primera colección, que se llamó L'Incroyable, Los Increíbles, que estaba inspirada en la Revolución Francesa. Al principio de la carrera de John Galliano, este recibió el apoyo económico de dos grandes empresarios, quienes le permitieron ir desarrollando su carrera, ¿no? Pero ya en 1990 Galliano estaba en bancarrota y decide por ese motivo trasladarse a París, donde se reinventa y comienza una nueva, no digamos una nueva carrera, porque sigue siendo la misma, sino una nueva trayectoria, un nuevo camino. En estos años 90 fueron muy importantes para Galliano, porque recibió el apoyo moral y económico de Ann Wintour, quien lo llevó en 1995 a trabajar con Givenchy, pero ya al año siguiente, para 1996, renuncia para entrar en la gran casa de Christian Dior. En la Maison Dior, por supuesto, trabajó durante 15 años aproximadamente, wow, como director creativo, y fue una época, Mercedes, realmente esplendorosa para la casa por el estilo sofisticado, el estilo dramático, el estilo muy teatral que tenía John Galliano en esa época. No sé si tú conoces un poco la la trayectoria de Galeano, sobre todo en Dior, que es una de las épocas que más se recuerda.
Sí, recuerdo esa época de Dior. También hablamos, yo siempre me gusta, también era una línea femenina. A mí marca muy también femenina, a la mujer. Él.
Sí. Él era, tiene una línea muy femenina, marca mucho el cuerpo de la mujer, encorseta bastante la cintura. O sea que es muy, muy, muy favorecedora para... Es un poco irreverente, un poco
extravagante en algún... ¿Provocadora?
Sí, provocadora. Sí, provocadora. Pero a mí, a pesar de que no es un estilo que yo manejo, porque mi estilo siempre ha sido muy clásico, realmente el estilo de Galeano siempre me ha fascinado por la creatividad que tiene. Incluso Bernard Arnault dijo una vez que John Galeano es el diseñador perfecto para Christian Dior, pero lamentablemente, tú sabes que en el año 2011... en la Brasserie La Perle de París, Galeano tuvo un impasse muy fuerte con unos comensales que se encontraban allí y profirió unos insultos antisemitas y racistas, gritándole a los clientes, esto sí lo voy a leer para que sea textual, dijo, I love Hitler, jodido asiático, bastardo, te voy a matar, y rematando con la gente como usted, tendría que estar muerta su madre, su padre, todos en la cámara de gas. Ostras. Esto fue, sí, fue
no algo... No tenía ni idea, me ha dejado...
Sí, fue un exceso muy grande que tuvo Galeano. Galeano también tenía problemas con el alcohol y tuvo este impasse tan fuerte con estos comensales que estaban allí, lo cual fue recogido por el tabloide de Zoom de Londres. Por supuesto, lo colocaron en primera página y se formó el gran escándalo mundial con esto, ¿no? Tanto es así que muchísima gente se molestó. Natalie Portman, que era embajadora de la Casa Dior, fue una de las primeras que mostró su desagrado ante este comportamiento errático de Galeano, lo cual lo llevó a que la Casa Dior rescindiera el contrato y lo despidiera. Por supuesto, para la casa fue una gran pérdida. Y en el año 2013, ya tiempo pasado, de verdad, Oscar de la Renta lo contrata para crear una colección que, la verdad, fue una de las más exitosas. Y luego lo contratan para ser el director creativo de la Maison Margiela, donde fue uno de los primeros diseñadores, no sé si tú lo sabes, Mercedes, en dejar de utilizar las pieles naturales de animales.
Ah, pues no lo sabía.
Entonces eso, sí, él fue uno de los primeros que empezó a dejar de utilizar las pieles. Por supuesto, su estilo está muy relacionado con la belleza, con la feminidad. Tenía clientes como Nicole Kidman, Charlize Theron, Kate Moss, Kate Blanchett, entre otras. Tras el escándalo, por supuesto, Galeano tuvo como una especie de exilio durante muchos años que aprovechó para, gracias a su pareja, Alexis Roche, para ingresar en una clínica de desintoxicación y poder salir de ese mundo en el que estaba envuelto. Galeano, muchos creen que ya desapareció del firmamento de la moda, pero no es así. Galeano ha reaparecido, ha recuperado el trono que había perdido tras el escándalo y se presentó en la semana de la moda, de la alta moda francesa, para presentar la colección Primavera-Verano 2024, que causó delirio entre las Kardashian, en Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kris Jenner, y sobre todo su gran aliada, su gran patrocinadora, su gran mecena, Ann Wintour, que lo ovacionaron de pie, lo aplaudieron, y bueno, nada, Galeano, a más de 60 y pico de años que ya tiene, ha retomado nuevamente las riendas y, bueno, esperemos poderlo ver en muchísimas otras colecciones.
No
una,
sé,
una cosa muy particular. Ajá, dime.
Sí, no
dime,
sé si estoy equivocada. Galeano también es muy de chaqueta tipo militar, o me lo estoy yo inventando, de botones dorados, o es, me he equivocado de diseñador.
Sí.
No sé, porque tengo ese recuerdo de él. Sí.
Galeano, sí, por supuesto. Él, tú sabes que con su creatividad, él utiliza mucho accesorio, mucho adorno en la ropa, botones dorados, todo este tipo de cosas, mucha perla. También, lo recuerdo cuando Christian Dior. Pero sí, yo te puedo comentar que Galeano no se conoce la imagen actual de... Sabes que Galeano tenía una imagen sumamente extravagante.
Sí, sí, sí.
A nivel personal. Se veía de indio, de militar, de muchísimas cosas. Pero desde el escándalo, parece ser que desde 1997, Galeano se dio cuenta del gran error que había cometido y quedó tan avergonzado de lo que había hecho que él se retiró, así como fue tan mediático en su época, se ha retirado totalmente de las cámaras. Y desde el año 97 no se conoce su imagen. Actualmente Galeano vive, por supuesto, con su pareja en Francia y en una casa del siglo XVIII. Y a partir de allí, bueno, me imagino que seguirá presentando las próximas colecciones y mostrando ese gran talento que siempre lo ha caracterizado para el disfrute de todos sus seguidores, todos sus admiradores, entre los cuales está nuestro querido Juan de Mesa.
Anda, pues mira, la verdad es que es maravilloso escuchar esta historia. Curioso también es que Galeano tenía ascendente judío, o sea, yo creo que fue más el alcohol y tal, bueno, sí, lo que tomara que el sentimiento real. Pues vamos a perdonárselo, ¿no? Él se arrepintió y pidió perdón. Pues nada, aquí lo amnistiamos.
Claro, estuvo en un juicio, se le había demandado hasta por más de 30.000 euros y todo esto, pero bueno, ya eso forma parte del pasado y como digo yo, ¿quién está libre de un pecado o de hacer alguna cosa que de repente con el tiempo uno se da cuenta que estuvo equivocado y que bueno, no queda más de otra que reconocer los errores y de alguna manera John Galeano lo ha hecho y ha podido retomar nuevamente su carrera en el mundo de la moda, que es tan importante porque no se puede, aunque él ha estado como, no se le ha dado creo que tanta importancia a su trabajo, pienso que por ese gran problema que tuvo, no, es discutiblemente uno de los grandes diseñadores de la moda y está considerado, como ya te comenté, uno de los primeros diseñadores británicos en ser director creativo de una casa de moda francesa, bueno, que no es poco.
No es poco. Claudia, me ha encantado la historia de Galeano, pero ahora me gustaría, ¿qué colección me vas a traer hoy en esta segunda parte del programa?
Sí. Bueno, en esta segunda parte del programa estamos por Londres, por Inglaterra, y también como mi revista Suroeste, la próxima que está por salir, está dedicada a la de primavera-verano, está dedicada precisamente también a Londres. Quiero hablarles de un diseñador que no tiene tanto, creo, renombre a nivel mediático, pero que está haciendo un gran trabajo en Inglaterra, se llama Richard Quinn, que él realiza un trabajo que se llama Demi Couture, uh-huh, que es ropa trabajada a la antigua usanza. Es ropa muy bien elaborada, con mucho detalle, sobre todo muy costosa, dedicada a una clientela muy particular que puede, por supuesto, pagar lo que está comprando. Te cuento que la colección Primavera-Verano 2024, le ha dedicado gran parte de la colección a las novias, que estaba escuchando a la invitada anterior, estaba hablando de las novias, y bueno, casualmente también aquí vamos a tocar un poquito. Como te digo, la cuarta parte de la colección fue dedicada a ellas y mostró faldas muy amplias, corpiños adornados, vestidos con tules de color marfil. Bueno, yo te tenía como pregunta si te gustaban los diseños nupciales. Así que
sí,
ya habías contestado anteriormente, pero bueno, vamos a reconfirmar esta información.
Sí, es verdad que mis dos vestidos favoritos son tanto el de novia como el de flamenca, son los dos que me pirran.
Claro.
Me pirra, bueno, o sea, sí, creo que un traje de novia es la cosa más bonita que se pone una mujer, ¿no? Es tan importante y tan personal que creo que es un mundo chulo, es un mundo chulo, y a mí me gustan los trajes de novia, me encantan.
Claro, bueno, yo a nivel de como diseñador, a mí también me gusta muchísimo diseñar ropa de novia, y sobre todo por el sentimiento que va involucrado en este tipo de creaciones, porque no está solamente la parte artística del diseñador, sino que están involucrados todas esas emociones que tiene la muchacha o la señorita o la persona que está por casarse, donde se involucran muchísimas, muchísimas cosas. Correcto. Gustos, sentimientos, emociones, creatividad, etcétera, etcétera, etcétera.
Y es que ese día la protagonista es ella, ¿no? La protagonista es la novia. Aunque tengamos al novio, pero él siempre, como es un caballero, cede a la novia ese papel. Y es el día que tienes que estar, no sé, por lo menos sentirte la mujer más maravillosa, más guapa y más todo del mundo. Qué responsabilidad, se lo decía antes a Merche, hacer, diseñar un traje para una novia.
Exactamente, y es que la novia y su traje son los protagonistas de la noche. Bueno, aquí porque digo noche, porque aquí los matrimonios son de noche. pero sí, claro, cuando la novia entra por esa pasarela, digámoslo así, que está en la iglesia, todas las miradas están enfocadas en ella y en su vestido. Así que sí, a mí me encantan muchísimo los trajes de novia y me encanta cada vez que he podido tener la oportunidad de diseñarlo. En cuanto a lo que siguió proponiendo este diseñador, estaban los trajes de gala, que con colas muy fluidas, con dobladillos de pluma, que bueno, me imagino que debe ser un poco complicado para utilizarlo y se ensuciaran muchísimo, aunque deben ser espectacular a nivel de imagen. Trajes floreales, entramados de cristal, salpicados con flores de lentejuela diminuta. En total fueron 42 piezas. Wow. Muy hermosas, entre blanco y negro, junto a prints de flores de tonos rosados. Quinn es un diseñador que hay que tener en cuenta porque ganó el premio Queen Elizabeth II de la moda, del diseño británico, en 2017. Así que es un diseñador que seguramente va a dar muchísimo que hablar, y sobre todo si da el salto hasta París, que tú sabes que París, sea como sea, aunque hay otras capitales que también hacen moda, París siempre seguirá siendo la gran capital de la moda internacional.
Pues sí, hay que decirlo, París es lo que tiene. No podemos discutirles a los franceses.
Es verdad. Bueno, es que la moda realmente nació en Francia y ellos han sabido hacer de la moda una gran industria. Correcto. Que mueve millones y millones de euros y por supuesto, eso es algo que ellos cuidan y tienen que cuidar, porque a nivel ya económico, digámoslo, a nivel de negocio, es muy importante y son ingresos muy importantes para la nación.
Bueno, seguimos en el British y ahora me vas a hablar de los tips. No sé si tendrá algo británico también por ahí, o le hemos cambiado el toque.
Bueno, no exactamente británico, pero sí quiero hablar de un accesorio que creo que le gusta a todas las mujeres, me imagino que a ti también, así que no sé qué tal, me voy a referir un poquito a los bolsos.
Ay, que van a estar de moda. ¡Qué maravilla!
Yo creo que un bolso puede o ensalzar o destruir un outfit.
Totalmente.
¿Qué crees tú, Mercedes? ¿Un bolso puede hacer eso en una persona?
Yo siempre digo que puedes ir muy sencillita vestida con unos vaqueritos y una camiseta, que si llevas un buen bolso, ya lo luces todo. Ahora, como lleves un mal bolso, por muy bonito que sea el vestido, mejor dejarle el bolso en casa, mejor no llevar bolso. Y siempre hay ese bolsito como fetiche. Yo tengo uno que a mí me encanta, que es de piel de cocodrilo, una carterita así alargadita, tipo baguette, planita. Y yo creo que para mí es el esencial, ¿no? El que tengo ahí, lo he usado de día, de noche, para una boda, para un evento. Y creo que tener ese bolsito ahí es imprescindible.
Claro, siempre hay que tener como una especie de comodín, por decirlo de alguna manera, para que nos puede sacar de apuros en cualquier ocasión. Bueno, en este caso, la moda para primavera-verano, hay dos tendencias en bolsos que están full al día, digámoslo de alguna manera, que es el Lady Like Style. Es este tipo de bolso Mercedes que se utilizaron muchísimo en los años 50, que seguramente en la foto de nuestras madres o de nuestras abuelas hemos podido verlos. Son unos bolsos generalmente pequeños, son muy rígidos, trapezoidales de forma, que son aquellos bolsos que llevan una asa, pero una asa corta. Esa asa corta es para llevarlo tanto en la mano o puede ser colgado del brazo. Esto está muy de moda y se va a ver en colores pasteles, en print de animales, uh-huh. Con tachuelas, como se mostró en Fendi, en Balmain y en Versace. Estas grandes casas de la moda han lanzado este tipo de bolso que a mí me encanta, me parece. Debe ser seguramente un poco incómodo porque no se puede llevar mucha cosa dentro de ellos, sino lo esencial, pero que definitivamente creo que le da un look muy elegante a cualquier tipo de prenda. Así que está este tipo de bolso y está la silueta Hobo, que lo presentó Valentino, Loed, Bali. Es un bolso totalmente diferente al anterior. Es un bolso relajado, está hecho con pieles muy suaves, es muy grande, ahí cabe lo que tú quieras meterle, por supuesto, está en tonos brillantes, tiene cadenas metalizadas generalmente que le añaden como una especie de fruncido a la altura de la asa y bueno, es la contraposición al modelo anterior, que es rígido, que es más como más clásico. Así que los dos tipos de bolso que se van a estar usando muchísimo para la primavera-verano son estos dos y los vamos a encontrar en tonos granate, en tono gris, en el negro, que van a ser los colores que van a estar más a la moda, pero también, por supuesto, como todo, se encontrarán en verde, en azul, en blanco y toda la gama cromática que podamos querer o que deseemos. Así que en los bolsos hay que tomarlos mucho en cuenta. Yo sé que a las mujeres lo que son los bolsos y los zapatos les encantan. Así que, bueno, es una buena oportunidad para adquirir cualquiera de estos dos. Yo sugeriría que el primero para utilizarlo en eventos un poco más formales uh-huh. y el segundo, la Hobo, para el día a día, para salir a la calle, tal vez para ir al trabajo. Pero son alternativas, por supuesto. La que le gusta muchísimo y es fanática de los bolsos, puede utilizar los dos dependiendo de la ocasión que lo requiera.
Tú decías que el bolso es un complemento para la mujer. Cada vez se está introduciendo más en el mundo masculino. Yo no sé si tú conoces a nuestro concejal de fiestas, David Calleja, que está, pues él ha puesto de moda el bolso. De hecho, es increíble el gran armario que tiene lleno de bolsos y todos los días lo combina. No sé si lo conoces, si no, te invito a que lo sigas por Instagram, David Calleja. Y está introduciendo el bolso en el mundo masculino también.
Ya, perfecto. Sí, es que esas fronteras que habían antes, que esto es para mujer, esto es para hombre, ya definitivamente está quedando de lado. Y también es verdad que los bolsos son muy prácticos. Yo una vez, lo que pasa es que yo soy un hombre bastante clásico.
Ya, ya.
Pero una vez sí estuve tentado a comprarme uno que al ojo crítico de un hombre clásico parecería un bolso, era un bolso de mujer. Pero yo decía, esto debe ser súper cómodo para llevarlo a un evento, poner la libreta, poner una cámara, poner todas las cosas.
Correcto.
Y andar más práctico. Así que, como digo yo también, ¿quién ha dicho que una cosa tiene que ser de mujer, tiene que ser de hombre? Como muchas veces hablaba con Juan en la historia de la moda, que por lo menos las faldas las usaron los hombres durante muchísimos pues sí. siglos. El maquillaje, los aretes, Shakespeare lo han pintado con aretes largos, entonces esas fronteras de que esto es de mujer, esto es de hombre, bueno, creo que poco a poco están como eliminándose. Y sí, de los bolsos, incluso los grandes diseñadores de moda están en sus colecciones masculinas, están actualizando y lanzando también este tipo de bolsos que son muy, muy, muy prácticos.
Es que el bolso es una cosa comodísima y no solamente vamos a tener el lujo nosotras de poder llevarlo, además el problema es que después tenemos que meter vuestras cosas en nuestro bolso.
Claro, que generalmente llevan bastante.
Bueno, es verdad en las bodas os toca a vosotros meter la chaqueta, ese móvil, ese no sé cuánto, pues llevamos los bolsos tan mini que siempre recurrimos a la chaqueta masculina para algunas cositas, ¿no? Que no nos caben en el bolso.
Claro, sí, pues generalmente los bolsos de noche son tan pequeñitos, algunos son esculturales incluso, que puedes llevar allí, el labial y alguna que otra cosita, porque no da para más. Son realmente espectaculares.
Yo de hecho tenía, cuando los móviles no eran estos smartphones, los antiguos, yo tenía un móvil chiquitito de Conchita, que lo tenía solo exclusivamente pues, cuando llevaba el bolso pequeño y el abanico tamaño mini, que también te entran en esos mini bolsos de fiesta, que es verdad que, pero luego el tabaco, el resto, iban al bolsillo de la chaqueta de mi marido, o sea, eso iba a misa.
Bueno, claro, siempre, bueno, eso es así, sobre todo esos bolsos que son los que llaman bolsos escultóricos, que se bolsos usaban joya, mucho, ¿no? Por lo menos había uno que, a mí me los bolsos joya, por ejemplo, que tenían forma de concha marina, que a mí particularmente me encantan, pero la verdad que para una dama debe ser bastante incómodo poderlo llevar, porque como acabamos de decir, que puede caber en un bolsito joya de esto, pero hace un efecto maravilloso y bien usado puede realizar el look de manera increíble. Lo que pasa es que hay que tener cuidado también con este tipo de bolsos, porque si el bolso es muy elaborado, si el bolso es muy llamativo, debemos tratar de que el vestido no opaque al vestido o el vestido no opaque al bolso. Hay que saber jugar un poco con eso, igual como con los zapatos, que yo creo que próximamente vamos a hablar un poco sobre la historia del calzado, la historia de los zapatos y qué está de moda para las damas y también para los caballeros, para no dejarnos a nosotros de lado, porque para nosotros también hay moda a nivel del calzado. Creo que es un programa que puede gustar bastante.
A mí me va a encantar, como todos los programas que hace Claudio. Un besito desde aquí, a Colombia. Te dejamos, nos vemos el próximo lunes aquí en Radio Puerto, hablando de moda
con mi querido Claudio. Perfecto.
Un beso, Claudio.
Claro que sí, nos vemos el próximo lunes a la moda. Un beso, un abrazo y las mayores bendiciones para todos desde Caracas. Gracias.
Pues nos quedamos ya sin tiempo en el control técnico Daniel Borne. Muchísimas gracias, Dani. Volvemos mañana a las 11 aquí en Radio Puerto.